Sí, ante todo, buenas tardes, la verdad un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo muy especial para todos y muy especial a toda la audiencia.
Daniel, bueno, habían distintas novedades que, bueno, queríamos charlar con vos. Y justo, bueno, coincide ahora con lo que fue la realización de esta convención en Puerto San Julián. ¿Qué tema destacás de lo que pudieron charlar allá?
Mira, la convención tuvo sus aristas, como realmente tiene siempre, y lo hice de ponerse de acuerdo. Lo bueno es que se logró un acuerdo y hubo una votación en conjunto donde se definieron las autoridades de la convención, porque esta era una convención constitutiva donde lo que había que definir las autoridades de la conducción del órgano máximo del partido, como también la integración de la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina, que era algo que estaba, digamos, con bastante discusión por, bueno, los hechos de público conocimiento de los últimos tiempos. Pero creo que lo rescatable y lo bueno es que logramos un acuerdo entre todos, más allá de lo que costó y el debate es lógico que se tenga que dar. Se logró un acuerdo pensando en pos del partido y analizando también el futuro muy próximo, que son las próximas elecciones.
Claro. Bueno, sobre próximas elecciones, ¿dejaron clara la postura del partido sobre ley de lemas?
Creo que el partido viene planteando siempre la discusión sobre ley de lemas. Si bien en determinados momentos obviamente la utilizamos porque era la regla del juego y porque la tenemos que utilizar, pero siempre entendemos que la ley de lemas no es lo que pretendemos, creo que mayoritariamente los ciudadanos, inclusive contradictorio con las propias letras de la Constitución cuando habla de la elección de autoridades, simple mayoría, voto directo, y eso no es la ley de lemas, sabemos que no es así. A veces ganan candidatos que no superan el 20%, que se transfieren los votos y terminan perdiendo los más votados, y a veces, bueno, pero bueno, son las reglas del juego, las hemos utilizado, pero no quiere decir que estemos de acuerdo, y la verdad que sabíamos, sí, también tenemos, creo que es de público conocimiento, que la ley de lemas está vigente por constitución en lo que es a niveles locales, pero a nivel gobernador y vice había sido en la reforma constitucional del año 94, había quedado sin efecto, y lo que se hizo es una trampa para poder utilizarlo. Entonces, la verdad que el partido siempre se ha manifestado en contra de la utilización de la ley de lemas porque está violando la propia Constitución y la última reforma.
Aguardan entonces lo que será el fallo de la justicia, que es el próximo 27, creo que era 27 de noviembre.
Sí, correcto.
Y Daniel, ¿y qué pasa entonces con la ley en caso, bueno, de que se declare inconstitucional? Para el cargo de gobernador y vice, pero ¿qué pasa con el resto de los cargos entonces?
Lo que pasa es que, lo que está planteado y tiene que definir la Corte Suprema de Justicia es en lo que refiere a gobernador y vice, que es lo que, digamos, fue utilizado en forma ilegal. El resto es algo que merece una discusión y que de última lo tendrán que definir los ciudadanos, inclusive tratar una reforma constitucional, porque está vigente hoy en los otros niveles. Creo que hay decisiones, que eso tiene que ser una decisión política en conjunto de modificar el sistema electoral. Hoy lo que va a resolver la Corte Suprema de Justicia es únicamente la elección para el gobernador y vice.
Bien.
En el caso de fallar a favor de la ilegalidad de la utilización de la ley de lemas, obviamente va a regir de acá en más, porque ya es un proceso anterior, es un proceso casi prácticamente pasado.
Igualmente hay varios diputados también del oficialismo que han planteado la necesidad de debatir sobre este tema.
Creo que sí, he visto algunas declaraciones del diputado Arabel, algunos diputados se han manifestado. Creo que principalmente porque hay necesidad de dar debates, los partidos tienen que llevar candidatos fortalecidos desde su debate partidario, y realmente creo que es muy necesario, y creemos que, al igual que han dicho otros, es un tema agotado, y en lo cual creo que la ciudadanía, más allá de a quién le convenga o no, porque esto igual no se trata de conveniencia, sino de transparencia y claridad en las reglas del juego, la ciudadanía también está pidiendo la verdad de los dilemas. Creo que es algo que en el futuro se va a dar, no sé si cercano o no, en todos los ámbitos electorales, y creo que esto va a ser muy bueno. Se va a haber fortalecimiento de los partidos políticos, va a haber mucha más discusión y construcción política que hace falta en Santa Cruz, y la verdad que, bueno, que esperemos que esto en algún momento se debata seriamente y se busquen caminos adecuados y serios y transparentes hacia la ciudadanía.
Bien. Daniel, yendo al tema, bueno, otros temas que han tratado en esta convención que tiene que ver con este pedido de expulsión del concejal de Río Gallegos, Evaristo Ruiz, bueno, ¿qué opinión te merece, primero que nada, todo lo que pasó allí en el Consejo Deliberante de Río Gallegos?
La verdad que a uno cuando, en lo personal, te diría que me preocupa cuando alguien no tiene un respeto hacia las instituciones, y obviamente cuando termina actuando de la forma que se actuó. Pero digamos, más allá de esto, yo lo que me tengo que remitir es a lo que se manifestó en la convención, que es una expresión de los convencionales. Obviamente esto es una lo que tiene el concejal Alberto Ruiz es una denuncia de la actividad de disciplina del partido. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las instituciones. El concejal Ruiz fue notificado de esa denuncia, a partir de ahí lo que el camino que se continúa es después de haber elegido como a ser integrantes del Tribunal de Disciplina en esta convención, lo que hay que hacer es constituirla. Ya el concejal Ruiz fue notificado de esa denuncia, obviamente tiene el derecho a defensa que realmente corresponde, y después el tribunal tendrá que actuar en consecuencia y ver cuál es el resultado que define. Creo que nosotros como dirigentes del partido tenemos que ser respetuosos de la resolución que saque tanto el Tribunal de Disciplina como la propia convención.
Y en caso, bueno, de que sea expulsado Ruiz del partido, ¿debería de renunciar a su cargo como concejal, teniendo en cuenta que fue elegido por el radicalismo?
Es una discusión, la verdad que es un tema discutible seriamente. La verdad que cuando uno ocupa un cargo del partido y renuncia o lo expulsan, teóricamente tendría que renunciar porque está asumiendo por un partido en un cargo que corresponde al partido, pero lamentablemente esto todos sabemos que nunca ocurre y nadie lo hace. Y la verdad que en esto es un debate en la cual la justicia jamás toma resolución. Entonces es un tema complejo, creo que amerita muchísimo debate, y en eso tendrían que tener muchísima seriedad quienes nos representan o quienes ocupamos un cargo político, y creo que tenemos que tener en claro lo que representamos, a la gente que representamos, cuáles son nuestras obligaciones. Lamentablemente esto no siempre es tenido en cuenta.
Bien, y aprovechamos también, Daniel, que estamos en contacto con vos. Han habido muchas novedades en los consejos deliberantes, tanto de Río Turbio y también de Chaltén. Bueno, sobre lo que pasó en Chaltén, te quiero consultar porque fue justamente un concejal de la UCR, Cela, quien habilitó que se llame una sesión extraordinaria para ver si se desplazaba al intendente que había asumido luego de la muerte del intendente Andrade.
Es un concejal de Unión para el Mejor, que también fue el que no dio quórum para que esa sesión se pueda realizar. La verdad que creo que esto amerita un debate, creo que cada uno tiene que actuar con la seriedad, sinceramente, y obedeciendo un mandato popular. Todos tenemos, quienes ocupamos un cargo político, tenemos que tener la responsabilidad y la claridad de saber que representamos a ciudadanos de nuestra provincia, y tenemos obligaciones y compromisos para esos ciudadanos para defender principalmente sus derechos. Entonces, en cada acción que tenemos que tener muy presente eso. Nosotros estamos representando los derechos de los ciudadanos. Entonces, me parece que esto es muy importante. Más allá de las cuestiones políticas partidarias, uno llega por un partido y merece ese partido el respeto que corresponde, pero en realidad cuando uno está en una función, ocupando un cargo, de una representatividad que puede tener un concejal, un intendente o un diputado, se merece para toda una ciudadanía, no únicamente para un partido político. Creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, y hay que actuar con la seriedad y con la conciencia en cada uno de los casos.
Saludás que no se haya dado quórum entonces en esa sesión.
Sí, la verdad que uno celebra cuando nuestros representantes actúan con la cordura que realmente merece cada una de sus acciones o cada uno de sus actos. Pero bueno, la verdad que celebro sí que en esa sesión no se haya dado un quórum. Y la verdad que creo que tenemos que ser muy serios, más cuando hay reemplazos de un poder ejecutivo. Creo que tenemos que tener claridad cuando hay que renovar autoridades, hacer un consejo deliberante, una cámara de diputados. Tenemos que tener la transparencia, la claridad y darle a la gente la tranquilidad que se va a actuar con la responsabilidad que realmente se nos ha dado. Entonces me parece que hay temas que son muy preocupantes. Digo, y la verdad no justifico ningún caso ni el otro, simplemente digo que en todos los casos hay que actuar con la responsabilidad que realmente tenemos que tener quienes ocupamos un cargo público.
Daniel, volviendo a lo que fue la convención, bueno, charlando sobre lo que será 2019, ¿han definido también candidatos o posturas dentro del radicalismo para esa elección?
No, para eso todavía falta muchísimo. O sea, obviamente todos sabemos que hay candidatos con nombres que están puestos. O sea, nadie puede dudar que nuestro candidato gobernador es Eduardo Costa. Pero, digamos, después hablar de otro tipo de candidaturas, creo que falta mucho. Hay mucho debate. Esto era una sesión, una convención netamente constitutiva, donde había que constituir las autoridades de la convención, como te decía antes, el Tribunal de Disciplina y los integrantes de la Junta Electoral, que no son cosas poco importantes, pero hablar de candidaturas creo que es un... hoy, en la situación que vive la sociedad, me parece que tenemos que discutir otro tipo de cosas y dejar las candidaturas realmente para la comunidad.
Bien. Yendo a lo que es la denuncia contra Grasso, Palo Grasso, ¿tiene que ver con lo que hemos charlado en otras oportunidades, los montos en obras en Río Gallegos?
Seguramente, la verdad, yo no soy convencional, no participé del documento que responsabilidad de los señores convencionales, de quien obviamente tenemos el mayor de los respetos, y aprovecho esto también para mencionar que el comunicado que ha salido del documento teóricamente elaborado en la convención no es un documento que ha salido desde las páginas oficiales del partido de la Unión Cívica Radical a nivel provincia. Hago esta aclaración porque sé que hay convencionales que han estado molestos porque este comunicado tomó estado público antes inclusive de que haya sido visado por muchos de ellos. Entonces hago la aclaración que ese comunicado no sale de la página oficial de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz. Pero sinceramente creo que es lo que se ha tratado son temas muy importantes. Lo de Grasso, como ustedes me preguntaban, es un tema que preocupa. Hay una serie de denuncias sobre Pablo Grasso, las irregularidades en la obra pública, las obras que se hacen, como el caso del pavimento, y se levantan a los 7 días, algo que sinceramente es hasta irrisorio, porque ustedes saben bien, en la localidad de Gobernador de Oro, una localidad chica, lo que nos cuesta hacer 6-7 cuadras de pavimento, y no puede ser que se hagan, se inauguren y a los 6 días la levanten porque está mal hecha. No puede ser que se lleve adelante una licitación de una obra pública para realizar en mampostería y después de licitada la obra se cambien los materiales sin llamar nuevamente una licitación pública. Ustedes saben que los costos de un tipo de construcción y otra varían notablemente, y la verdad que todas estas irregularidades son las que han habilitado una serie de denuncias sobre Pablo Grasso, que lamentablemente el gobierno de Santa Cruz no toma una determinación en este caso. Después se han hecho muchísimas manifestaciones en la convención, en las cuales sinceramente nosotros podemos o no estar de acuerdo, pero somos respetuosos del órgano constituido, que puede obviamente tener el derecho a hacer el documento que ellos crean conveniente.
Daniel, la última, y bueno, tiene que ver con el presupuesto 2019. ¿Hay cosas que te preocupen de lo que es el presupuesto para el año que viene, para la Nación, para la provincia de Santa Cruz? Y el caso de ICRT o, por ejemplo, Zonas Francas, que también estuvo en discusión, y se lo has planteado también a Eduardo Costa como senador nacional.
Nosotros hemos planteado, la verdad que si hay algo que hemos tenido en el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados es seriedad en el tratamiento de determinadas cuestiones, a diferencia del Frente para la Victoria, que realmente cada vez que hay que pedir un pedido de informe o una denuncia sobre algún funcionario, nunca directamente son tratados. Entonces, simplemente, la verdad que en esto hemos tenido claridad, siempre hemos defendido los derechos de los ciudadanos de Santa Cruz, inclusive oponiéndonos aún ante el gobierno nacional, a quien nosotros hemos acompañado en la elección, pero la verdad que nosotros consideramos que defendemos, como te decía antes, los derechos de los ciudadanos de Santa Cruz, entonces nos oponemos a toda aquella medida que signifique recortes o perjuicios para nuestros ciudadanos. Esto creo que lo hemos manifestado públicamente en todo momento, hemos rechazado todos los distintos aumentos en las tarifas, nos hemos opuesto cuando se sacó el decreto 702 que afectaba fuertemente a asignaciones familiares y diferencias en las zonas patagónicas. La verdad que cualquier recorte que significa afectación a la provincia de Santa Cruz, nosotros la vamos a cuestionar y la vamos a pelear. Hemos peleado fuertemente para que el Hospital Samit permanezca y continúe siendo financiado por el gobierno nacional, a pensar que realmente no correspondía, porque hay el gobierno que se fue, el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, había fijado un plazo de vencimiento para la restitución del hospital de Calafate a la provincia de Santa Cruz. Pero la verdad es que nosotros nos hemos manifestado fuertemente en contra, porque sabemos la situación que vive la salud pública en Santa Cruz, y la verdad es que si el Hospital Samit volvía a las manos de Santa Cruz, entraba en las generales de la ley y sabemos con qué tipo de salud tenemos. Prácticamente hoy el Samit cumple las necesidades sanitarias de prácticamente toda zona sur y centro de la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente esto nos preocupaba muchísimo y la verdad que en esto, más allá de que no figura en el presupuesto como financiamiento Samit, hay un compromiso del gobierno nacional de sostener ese hospital y en el presupuesto figura en entes descentralizados, porque es una de las pocas hospitales del país que se llaman denominados Samit y que lo sigue financiando el Estado Nacional. Entonces la verdad que siempre hemos actuado en defensa de cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz, así que la verdad que en todo tipo de ajuste y recorte que afecta a nuestros ciudadanos, nosotros vamos a estar resistiéndolos.
Daniel Ardoño, te agradecemos el tiempo y la comunicación con Nacional Gregores en este caso.
Bueno, la verdad que gracias a ustedes, un saludo muy especial para ustedes y muy pero muy especial a la ciudad de Gobernador Gregores, una localidad en la cual sinceramente me siento muy cerca.
Muchas gracias.